Le damos los muy buenos días al doctor Pablo Basel, un habitual amigo de la casa del R2 y sobre todo el colectivo nacional. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gonzalo Obregón te saluda.
Hola, Gonzalo, buen día a vos, a todo tu equipo y a tu audiencia. Un gusto para mí estar en este primer contacto del 2022.
Así estamos arrancando el colectivo 2022 y también esperamos tenerte dentro de muy poco en un espacio que ya lo estamos trabajando ya desde el año pasado para tener también otro espacio interesante de reflexión pero vamos a ir por parte y vamos a anunciar en su debido momento cuando te tengamos también en algún espacio acá en Radio Nacional, ya como Ateneo Liberación, ¿no?
Sí, va a ser un gusto muy grande estar allí en una comunicación semanal, esa es la idea, ¿no? Semanal con toda la amplia audiencia de Radio Nacional Santo Tomé. Ojalá se pueda concretar y estamos trabajando en eso.
Sobre todo porque hay muchas cuestiones que hay que ir desentrañando, hay que ir profundizando, hay que ir bien informando porque estamos bombardeados de noticias falsas. Y bueno, ese justamente es uno de los objetivos de ese programa que lo estamos pensando ya hace un tiempo, ¿no?
Sí, sí, y además estamos ahora en esta época de la vida, estamos inundados de noticias de alto impacto, muy breves, que genera el impacto por sobre la posibilidad de pensar. No, estamos acostumbrados a recibir imágenes de celulares captados de 20 segundos, 30 segundos, o alguna frase de Twitter que pretende describir la realidad en 140 caracteres. Y la verdad es que la realidad es un tanto más compleja que una foto, que un TikTok o que un Twitter, ¿no? Entonces, lo que apuntamos es a generar un espacio donde se pueda pensar lo que está pasando en los grandes temas nacionales, provinciales y también locales, ¿no? Quien no piensa por sí es pensado por otros, y esto vale para las personas y para los pueblos, ¿no? Cuando los pueblos no discuten sus temas, no conocen sus problemas a fondo, bueno, que no le extrañe que la realidad de un día para otro aparezca más obscena la manipulación. Así que vamos a tratar de aportar algo que además es, me extiendo un poquitito más, que además es notorio en estos tiempos donde hay hasta rechazo a la verdad, ¿no? No sé, ponía un ejemplo, hace poquito tuve alguna conversación con algunos amigos que han votado y que militan en el espacio de Eco Cambiemos, y hablando de la institucionalidad yo le ponía el ejemplo de Rodríguez Simón, de Pepín Rodríguez Simón, alto funcionario del gobierno nacional, responsable de la designación de dos de los cuatro ministros de la Corte Suprema y otras tantas cosas, que encontrándose en libertad, con lo que no podía decir que estaba gozando una cárcel injusta, y aún en el mismo momento que era llamado se coloca en la situación de prófugo. Bueno, a uno podrá gustarle más o menos Rodríguez Simón, pero él mismo declaró que se va al Uruguay porque no quiere responder a la justicia. Bueno, esto es un dato objetivo, duro. Podremos hasta ser amigos de Rodríguez Simón, pero lo que no se puede negar es la realidad, la verdad. Bueno, y en tren de generar un respaldo político a alguna situación, se prescinde de la verdad, ¿no? Esto es un dato muy curioso de este tiempo, donde la gente, mucha gente para hacer análisis político, prescinde de la verdad, prescinde de la realidad. Bueno, eso es lo que modestamente vamos a tratar de hacer.
Así es, porque
discutir sobre elementos de la realidad.
Estamos, digamos, ya hace bastante tiempo sometidos a un bombardeo mediático, hegemónico, de grandes grupos que directamente hasta sus propios integrantes han declarado que hacen periodismo de guerra, y todos sabemos que en momentos de guerra, estamos viendo una en Europa, lo último que se respeta muchas veces es la verdad, ¿no? Y esto
es la primera víctima.
Y esta fue una confesión, a confesión de parte, relevo de prueba, como decimos los abogados. Esta fue una confesión brutal de un periodista que dijo que durante muchos años, y se sigue viendo este tipo de operaciones donde, hay medios que son muy poderosos en la Argentina que se dedican prácticamente constantemente a reproducir noticias falsas y operaciones, ¿no? Operaciones,
sí,
y hablar.
Si alguien quiere entender cómo funcionan los medios, tienen que buscar por YouTube o por alguno de los programas, algunos de los mecanismos de encontrar programas viejos. Aquel programa de Jorge Lanata en Canal 26, donde él en un gráfico, en un gran pizarrón, describía cómo operaba el sistema de mentiras y armado noticias del grupo Clarín, ¿no? Claro, hubo muchas razones de peso que lo convencieron para dejar de lado esa mirada que tenía sobre la construcción de la noticia falsa y empezar a ser el periodista estrella del grupo Clarín, ¿no?
Sí, unos millones, millones de razones.
Miren al viejo Jorge Lanata, este programa en Canal 26, y van a ver cómo opera el sistema mediático de la mentira, ¿no?
Así, Jorge Lanata, que está al aire en una radio, por ejemplo, en estos momentos acá en Santo Tomé, increíblemente. Hablabas de Pepín Rodríguez Simón, un hombre clave en el armado judicial, de esta mesa judicial y de los aprietes y los encarcelamientos y las causas truchas que se generaron durante el 2015 al 2019, y hoy se encuentra a 454 días de su pedido de indagatoria, prófugo de la justicia, ¿no? Y es un hombre del riñón muy, muy cercano al expresidente Mauricio Macri.
Sí, Rodríguez Simón, para quien no lo conoce, porque no es una persona muy conocida para el ámbito de la política nacional. Rodríguez Simón es diputado del Parla Sur, sigue siendo diputado del Parla Sur. No fue, pese a que está prófugo, no se logró que el cuerpo lo expulse. Dirigía lo que se conocía o participaba en la mesa judicial. Era una reunión de funcionarios, de altos funcionarios nacionales, ministro de Justicia, el jefe de la CIDE y algunos otros más, para manipular las causas judiciales. Él fue el inventor de la teoría de que el presidente podría designar a dos jueces por decreto. Intentó hacerlo con Rosenkrantz, de quien es amigo personal, y compartían algunas cuestiones en estudios jurídicos, y es el padrino de casamiento de su hija, tiene una relación muy íntima, y con Rosati, en los primeros días de gobierno, el propio Macri intentó ponerlo por la ventana, ¿no? Así, con un decreto, de una manera absolutamente inconstitucional. Si cualquier alumno de derecho en cualquier universidad dice que eso se puede hacer, se saca un cero rotundo. Pero bueno, Rodríguez Simón y Macri lo intentaron. En esa tarea, cumplía la tarea de asesor estrella por su amistad con el expresidente Macri, y estaba citado a declarar por una causa, creo que para el mes de mayo, del año pasado, una causa que precisamente la causa de mesa judicial por parte de la jueza Romilda Servini de Cubría, y se encontraba en libertad, no tenía prohibición para salir del país, no tenía ninguna restricción sobre sus bienes, no tenía absolutamente nada. En algún momento de la primera citación alegó un viaje al Uruguay, por lo cual le cambiaron la fecha, es decir, todas las garantías, todos los derechos, y para el momento de regresar, para poder brindar su declaración indagatoria, anunció públicamente que se iba a quedar en Uruguay y que no iba a volver a la Argentina, porque no se quería someter a la justicia, ¿no? Estamos hablando de la misma jueza, que es la jueza federal más antigua, que fue la que, entre otras cosas, limitó la jornada, limitó el mandato presidencial de Cristina Kirchner. O sea que alegar alguna razón de amistad vinculada con Cristina, con el peronismo, y con lo que sea una mentira, una falacia, bueno, gozando de toda la libertad, decidió no someterse a la justicia. Claramente cuenta con la complicidad del Uruguay, del gobierno de Uruguay, que tenía todos los medios para expulsarlo y para extraditarlo, y hasta el momento no lo ha hecho. Así que Rodríguez Simón es un símbolo de aquellos que se sienten tan poderosos que no tienen la obligación de responder ante jueces. Estoy pensando en Mauricio Macri, que eludió dos presentaciones ante el Juzgado Federal de Dolores. Estoy pensando en el fiscal Stornelli, que decidió 8 veces no presentarse, aprovechando los fueros, ¿no? Entonces, esta especie de impunidad que parecen cultivar por el solo hecho de ser poderoso, ¿no?
Sí, y teniendo en cuenta también que esa impunidad fue buscada, ¿no? El armado justamente de toda esta mesa judicial y de la justicia a medida de estos personajes que nombraste, tiene que ver con todas las tropelías que, por ejemplo, realizaron con este endeudamiento astronómico que hoy todavía no podemos salir del mismo, ¿no? Estos 47.000 millones de dólares que se le debe al Fondo Monetario Internacional y que hoy están generando también toda una serie de debates en todas las fuerzas políticas, ¿no? El acuerdo no con el fondo que va a tratarse en el Congreso ahora.
No solamente no hemos salido, Gonzalo, de esa situación, sino que estamos en el medio de la tormenta, ¿no? Es más, no solamente no hemos salido, sino que probablemente tus hijos tampoco salgan, porque la verdad es que sí. el grado de condicionamiento de la economía argentina es enorme, enorme, por un monto que la verdad es que de tanto que uno lo dice es pierde noción, pierde idea. Pero es como que yo le dijera a un asalariado, pongamos un empleado, un docente, bueno, pongamos que contrae una deuda ese docente por el equivalente a 5.700 sueldos. Bueno, la verdad es que es imposible pagar, ¿no? Prácticamente en condiciones absolutamente imposibles de toda imposibilidad. Bueno, esto es lo que ha sometido al país, con la característica que cuando algunas personas se endeudan, lo hacen generalmente para cambiar el auto, para comprar una moto, para mejorar la casa, para pagar el viaje de fin de año del hijo, de la hija, permitir que el hijo o la hija pueda ir a estudiar a otra ciudad. Bueno, endeudamiento, para eso está el endeudamiento, ¿no? Pero nadie me puede mostrar un metro de ruta que se haya hecho en la Argentina con esos 40 y pico de mil millones de dólares. Nadie puede mostrar un aula, no ya una escuela, un aula que se haya construido con ese dinero, y nadie me puede mostrar un centímetro de puente o de alguna obra de infraestructura, de algún dique, de alguna represa, de algún tendido de energía, de algo que signifique una mejoría para el pueblo argentino, ¿no? No hay nada, solamente sirvió, y esto lo explicó. Esto no es tampoco una cuestión de interpretación, esto es la verdad, lo que hablábamos hoy. Lo explicó el propio Mauricio Macri en 3 minutos ante una pregunta de una periodista de la CNN en español. Dijo, nosotros veíamos que se venía el kirchnerismo, dijo, y teníamos que garantizar que los bancos pudieran cobrar su dinero. Es decir, estuvo destinado a poner el fin de esa enorme bicicleta, era traer dólares a la Argentina, comprar LEVAC o LELIC, que daban unas tasas de interés usurarias, dejar un tiempo, luego convertir eso nuevamente a dólares y llevarlos, ¿no?
Sí, bueno, la misma,
ese mecanismo de fuga,
la misma es lo que sistemática
se financió con el préstamo al FMI.
Misma sistemática que se usó en épocas de Menem y Cavallo, ¿no? La famosa bicicleta financiera que desfinanció totalmente el Estado y quebró, bueno, después vino el 2001, ¿no? El quiebre definitivo de la Argentina.
La primera aplicación de este modelo ha sido La Patria Financiera de José Alfredo Martínez de Hoy, la dictadura. Claro. Ellos reformaron la ley financiera, la identidad financiera, y aplicaron así este sistema, el cual, porque para volver a insistir con este mecanismo, en el mundo las tasas de interés cuando uno pide un crédito son muy bajas en dólares, ¿no? Estamos hablando del 6%, el 3% en algún país, el 9% ya es una tasa altísima, ¿no? Entonces la Argentina daba, tenía tasas altísimas que hacía que fuera conveniente traer millones de dólares, pasarlos a pesos, generar una utilidad en dólares, en pesos altísima, que luego pasadas a dólares implicaban tasas de ganancia del 20, del 30%, que no se consigue en ningún lugar del mundo. El único lugar del mundo en el cual, o la única actividad en el mundo que se puede generar estas tasas de ganancia es o con el narcotráfico, o con el contrabando de armas, o con la trata de personas. No hay otro lugar en el mundo que se conciban tamañas tasas de ganancia, ¿no? Bueno, a eso se dedicó el gobierno anterior, a generar condiciones imposibles de sostener por parte del Estado argentino, siempre necesitado de recursos para solucionar las situaciones de pobreza, de atraso de infraestructura y todo lo que creemos que falta en nuestro país. Bueno, el gobierno anterior se dedicó a promover la riqueza de los amigos de siempre. Recordemos que una enorme cantidad de funcionarios del gobierno anterior venían de los más granados del empresariado argentino y del sector financiero, ¿no?
Que fue el gran ganador de ese acuerdo y, como dijiste, ni un peso para el conjunto, el gran conjunto del pueblo argentino. Te hago una consulta acerca de cómo ves justamente esta discusión o el acuerdo, este preacuerdo que se realizó con el Fondo Monetario Internacional y que ahora empieza su parte legislativa ahí en el Congreso de la Nación. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el primer punto a tener en cuenta es que esto no es acordar un plan de pagos. El plan de pagos ya está hecho. El gobierno de Mauricio Macri estableció que este año hay que pagar 19 mil millones de dólares, el año que viene 22 mil millones de dólares, así que ya están fijadas las cuotas. Lo que se está discutiendo en el Congreso es una refinanciación, o sea, un cambio en la estructura de pagos hoy vigente, ¿sí? Para emplear un ejemplo común, una persona que está endeudada con tarjeta de crédito y tiene que pagar una cifra que le exige una parte importante del salario, se va al banco y le dice, che, no puedo pagar esta plata, necesito que en vez de pagar esto, que me aumentes el plazo, en vez de pagarte en 2 años, te voy a pagar en 4, y en vez de pagarte el 20% del sueldo, te voy a pagar el 10%. Eso es lo que está tratando de hacer la Argentina. Las cuotas están establecidas ya. Así que si Argentina no aprueba este refinanciamiento, las condiciones son las condiciones leoninas que fijó el gobierno anterior al contraer este crédito, ¿no? Entonces, yo considero que es una tragedia absoluta la necesidad de discutir con el fondo, ¿no? Es una tragedia nacional que el fondo supervise las cuentas públicas. El fondo siempre se fija en el gasto público, en un país tan lleno de necesidades. Poco se fija el fondo en cómo el Estado genera los recursos. Entonces va a ver que el Fondo Monetario no habla de impuestos a los que más tienen, no habla de impuestos a los bienes personales, no habla de retenciones. Es más, generalmente cree que la única solución es que el Estado deje de gastar en construcción de rutas, en construcción de escuelas, en salarios, en planes sociales. Siempre mira, tiene la sumisión puesta en el gasto público, cuando sabemos que el Estado cumple un rol fundamental en Santo Tomé, en Corrientes y en toda la Argentina y en toda América Latina. Entonces, es una tragedia. ¿Y es lindo negociar con el fondo? No, es espantoso, es horrible, es terrible, es una tragedia nacional. Bueno, pero está. Entonces podemos hacer lo del avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra. No, no se puede hacer, porque cuando uno asume responsabilidad de gobierno tiene que gobernar la realidad. Es decir, a Alberto Fernández o a cualquiera de los otros presidentes del planeta no le hubiera gustado contar con una pandemia. Es decir, ¿quién hubiera elegido yo quiero una pandemia en mi periodo de gobierno? Nadie. Pero bueno, es la realidad, es un dato de la realidad, y para eso se eligen los gobernantes, para que conduzcan los destinos de un pueblo afrontando los problemas de la realidad. Bueno, la Argentina tiene este problema. Este año tiene que pagar 19 mil millones de dólares y el año pasado 22. Es imposible. Y creo que el siguiente es algo así como 23. No lo recuerdo exactamente en este momento el monto, porque me fijé solamente este y el del año que viene. Bueno, eso es impagable. Se puede pagar, pero si no se aumenta, si se determina el gasto social, si no se aumentan los salarios docentes.
Sí, con terribles consecuencias sociales.
No, un tremendo impacto en la vida cotidiana. Bueno, entonces lo que el gobierno está haciendo es tratando de aliviar las situaciones en las cuales el gobierno anterior nos dejó en las peores condiciones, tratando de encontrar un acuerdo que permita cierta dignidad y al mismo tiempo que no ahogue las posibilidades de reactivación de la Argentina, que se está recuperando a tasas muy importantes, ¿no? Que está recuperando niveles de producción superiores, tasas de crecimiento y de actividad superiores a las que no solamente a la prepandemia, sino a niveles incluso en algunos casos superiores a la del 2015, ¿no? Que fue el último año. Sí. Sí. De Cristina Kirchner.
O sea que eso es muy cierto, y uno si transitó las rutas durante este verano no solo vio mucho movimiento turístico, sino también se ve mucho movimiento de camiones con productos, con maquinarias. Hay una Argentina que está arrancando fuertemente, incluso en las ciudades también, hasta en una ciudad pequeña como esta se ve mucho movimiento. Y bueno, después de una pandemia muy dura, ¿no?, que golpeó. Pero ahora te quería hacer otra consulta, y así como contamos que Pepín Rodríguez Simón, jefe de esta banda, según lo que entiende la doctora Romilda Servini de Cubría, está prófugo hace 454 días, hay otra situación muy injusta, que es la del encarcelamiento como presa política hace 2.242 días de Milagro Sala. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer, y el Ateneo Liberación tiene una actividad especial justamente, donde la va a tener como protagonista. Contanos cómo se puede acceder, cómo va a ser esta actividad que va a tener a Milagro Sala como protagonista principal, y como siendo, por supuesto, no solo una mujer originaria, luchadora social, y que hoy sufre este encarcelamiento de más de 2.242 días, como un símbolo, ¿no?
Bueno, se va a poder seguir la actividad por el canal de YouTube del Ateneo Liberación. Solamente tienen que poner en algún buscador de YouTube, poner Ateneo Liberación, Milagro Sala, Día de la Mujer, y le va a aparecer la posibilidad. Es a las 21 horas. Lo hacemos con cuatro organismos de derechos humanos de la provincia, de Goya, de Merced, de Curuzú y de Paso de los Libres. Y las razones por las cuales la invitamos a Milagro es por eso, no solamente por su cautiverio injusto, que después, si tengo un minuto, quisiera explicar esto.
Sí, por favor.
Y al mismo tiempo, ella vivió situaciones muy difíciles. De hecho, en algún momento de su vida vivió en situación de calle y pudo recuperarse, pudo ser parte de colectivos sociales, pudo tomar lugares que para una mujer en la cultura política del noroeste argentino es inusual, para una mujer originaria y pobre mucho más. Entonces ella logró generar no solamente una reivindicación muy grande para el colectivo de pueblos originarios, sino también para la mujer. Por eso nos parece un ejemplo de mujer luchadora. Yo recuerdo Yo conocí las obras de la Tupac, a mí no me la contaron, yo estuve en los barrios de Jujuy, estuve en las escuelas de Jujuy, y una de las cuestiones que me sorprendía era en la escuela, en una escuela secundaria, una de las materias que había, que generalmente eran personas que venían de difíciles contextos sociales, con derechos absolutamente vulnerados, y mayoritariamente pertenecientes a pueblo originario, era una materia que se llama autoestima, ¿no? Es decir, los pueblos deprimidos no vencen, decía el maestro Jaureche, y los pueblos que soportan años de sometimiento les cuesta encontrar su propia identidad y su propio grito de lucha, y ese canal, esa escuela era al mismo tiempo que permitía alcanzar elementos de alfabetización para todos, permitía darle los elementos para que todas las mujeres, todas las personas pertenecientes a pueblos originarios puedan asumir la búsqueda de su propio destino, ¿no? La situación judicial de Milagro, mira, la verdad es que es una vergüenza absoluta, y para explicarlo en tono sencillo, el Superior Tribunal de Jujuy tenía 3 integrantes. Una de sus integrantes era una ex diputada radical, ex intendente radical, mujer de activa militancia del sector de Gerardo Morales. En diciembre, Morales, ni bien asume la gobernación, aumenta el número de integrantes de la Corte, lo mismo que hizo Menem, que llevó a la Corte a 9, Morales lo lleva a 5, y lo lleva a siete, pero dos de los integrantes de la Cámara de Diputados que votaron la ampliación de la Corte renunciaron y al otro día fueron designados jueces del Superior Tribunal. Supongamos, para poner un ejemplo local, si el gobernador Valdés decidiera hacer algo así, vota en la legislatura y al otro día lo promueve a miembro del Superior Tribunal, a Checho Flinta y a Perucho Casani, ¿no? Una cosa así, que son dos espadas de primer nivel del gobierno provincial. Bueno, esas espadas fueron, y además, otros dos integrantes, uno de ellos apoderado de la Unión Cívica Radical de Jujuy, y el otro un abogado personal de Gerardo Morales. Además, designa como jefe de la defensa oficial, que hubiera tenido la responsabilidad de defender la Milagro Sala, si Milagro Sala no hubiera tenido abogado, a la hermana del vicegobernador, y crea una fiscalía especializada en Milagro Sala, la única fiscalía del mundo que se ocupa de los delitos, supuestos delitos cometidos por una persona. Hay fiscalía de drogas, hay fiscalía de trata de personas, hay fiscalía de corrupción económica, hay fiscalías de temáticas, pero no una fiscalía que tiene como objetivo perseguir a Milagro Sala. Bueno, esa persona que se tuvo el cargo era el yerno de la mujer presidenta del Superior Tribunal de Jujuy. Y le inventaron 60 causas. La primera causa por la que le detienen es por hacer una campe en la plaza pública, ¿no? Imaginemos los correntinos que tenemos muy fresco a la memoria de la Plaza de la Dignidad en 1999. Imaginemos que hubieran encarcelado a cada persona.
Sí, más de 5.000 correntinos estarían presos.
Efectivamente. Pero además, en un país donde la política se hace en la calle, ¿no? La política se hace con los cortes de ruta, con los actos en Plaza de Mayo, con las movilizaciones. Desde el 17 de octubre del 45 para acá, en la Argentina la política se hace en la calle, o es un elemento central de la política, el trabajo en la calle, en la vía pública. Y bueno, ese fue el principal cargo por el cual lo detuvieron a Milagro Sala, y a partir de ahí le invitaron, a medida que iba generando, cumpliendo ese edicto, la violación de ese edicto policial, que implicaba algunos días de cárcel, aparecía otro, y así le invitaron 60 causas tan razonables como esa de hacer un acto en una plaza, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, he visto a Campe, he visto la Plaza de la Dignidad en el 99, he visto los cortes de Cutralcó en fines de los 90 que generaron la cultura del piquete, he visto a los combatientes de Malvinas acampar en Plaza de Mayo, he visto a pueblos originarios en las plazas de Posada, he visto a productores agrícolas, tabacaleros de mi pueblo de Goya acampar y reclamar. Bueno, si el criterio de Morales Sala se aplica, teníamos media Argentina presa, ¿no? Entonces, esa fue la barbaridad con la que se empezó la persecución, que de la cual la Corte Suprema es cómplice, porque ha tenido en su poder las posibilidades de terminar con este mecanismo y no lo ha hecho nunca. Así que la verdad es que es una vergüenza, y es uno de los frutos más directos de la utilización. Empezamos hablando de la mesa judicial. Bueno, es uno de los productos más finamente elaborados de la persecución judicial a protagonistas de la política, ¿no?
Así es, Pablo. Bueno, y vamos a seguramente ir desmenuzando en el transcurso de este año, en el colectivo 2022, en otros contactos, muchas de estas cuestiones, muchos de estos datos que vos diste son totalmente silenciados por otros medios, ¿no? Muy interesante saber esto, ¿no? Y volver a repetir la invitación entonces mañana a través de la página del Ateneo Liberación, esta actividad que la va a tener a Milagro Sala como protagonista central en homenaje a la mujer, a la mujer que lucha, sobre todo, ¿no?
Efectivamente, por 21 horas, por canal de YouTube del Ateneo Liberación. Es fácil llegar a él en el buscador de YouTube, pongan Ateneo Liberación, Milagro Sala, Día de la Mujer, y va a aparecer el acceso. 21 horas, esperamos hacer un espacio importante de reflexión sobre esta fecha. Mañana es un día de lucha, no es un día de festejo, es un día que parte precisamente de un elemento trágico, como ha sido un empleador que se negaba a permitir que las mujeres gozaran de las 8 horas de trabajo y tuvieran el derecho a amamantar a sus niños y niñas. Bueno, el desempleador cerró la fábrica y prendió fuego con las mujeres adentro. Bueno, ese es el origen del Día de la Mujer. No me quiero olvidar, ya que estamos hablando de conmemoración, hoy es un día, Argentina ha sido modelo por la aplicación de la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Hoy es el día de la visibilidad lésbica, el amor es para todos, amarse es para todos, vivimos en un país en el cual todos tenemos los derechos a ejercer sin distinción de sexo, raza, religión o poder económico, así que también quiero aprovechar este contacto con ustedes y conmemorar esta fecha. Así que gracias, Gonzalo, como siempre, y un abrazo, y a disposición de Radio Nacional Santo Tomé.